7:45, bienvenidos. Aquí empieza el debate en Hora 20 de Caracol Radio. Saludamos a nuestros oyentes, saludamos a quienes nos siguen a través de @Hora20. Saludamos también a quienes nos siguen a través del Facebook Live, que en este momento ya está encendido, empezando para empezar la semana. Este lunes, un poco frío en Bogotá.
¿Un poco?
Pero listos para debatir sobre los temas del día y los temas con los que arranca la semana. Nuestros invitados, Luz María Sierra, periodista, gracias por estar con nosotros.
Gracias, Diana, por la invitación y saludo a todos los que nos escuchan, a ver si entramos en calor.
Gracias también a Luis Felipe Nao por estar con nosotros, exministro de Vivienda, abogado, buenas noches.
Diana, muchas gracias y espero que la gente llegue rápido, los trancones están duros por la lluvia.
La lluvia y las protestas que se tomaron muchas vías en el día de hoy. Claudia López, senadora, buenas noches.
Muy buenas noches, mil gracias, Diana, por la invitación. Un saludo a todos los compañeros del panel y a los oyentes.
Reportero desde la 26, a veces, abogado y profesor, Juan Pablo Estrada. Es el hombre de los trancones, quiero decir.
Me chupé esta semana y la pasada varios de los más grandes de la ciudad. Diana, buenas noches para usted, para la nutrida audiencia de Hora 20 y para mis compañeros aquí en la mesa.
Muy bien, pues vamos a hablar en Hora 20 hoy de varios temas. Pero antes de empezar con los temas que ya les había comentado, quiero preguntarles un poco sobre qué esperar de la visita mañana del presidente de la República a la Elvira en Cauca. Es una reunión importante que va a ser transmitida por el canal institucional a las 10 de la mañana, donde estarán además dos expresidentes, y allí el presidente va a poder, pues según hemos confirmado a través de un trino de Timochenko, la entrega del otro 30% de las armas, o sea, continúa el desarme. Entiendo por la información que irán los expresidentes Felipe González y José Mujica, integrantes del componente internacional de la Comisión de Seguimiento, Impulso y Verificación del Acuerdo Final. El evento será en la zona veredal de transición y normalización de La Elvira, en el municipio de Buenos Aires. Allí habrá una jornada con integrantes del gobierno, con jefes de las FARC, y lo que se espera es eso, que el presidente haga un balance sobre lo que ha sido desde el día del Teatro Colón a hoy, pues ese proceso que ya es de desarme e implementación. Pues, Luis Felipe.
Diana, yo voy a empezar por un tema que es un relato personal. Yo me acuerdo, estando muy pequeño en La Ceja, Antioquia, Y en esa imagen de mi infancia me acuerdo cuando el M-19 estaba entregando las armas. Y esa fue de las imágenes que siempre se quedaron tatuadas de ese proceso. Yo creo que lo que va a pasar mañana es la misma imagen. Muchos colombianos estamos esperando ver las armas entregadas por las FARC. Los jóvenes que no están creyendo en el proceso, a través de esa imagen estamos viendo que efectivamente esas armas que fueron utilizadas para matar, para causar daño, pues ya se salen de ese control de las FARC y que se las estamos entregando a los mejores, que son la ONU. Nosotros tenemos que confiar en ellos. Y hay personas como Pepe Mujica que tiene la mayor credibilidad y es una persona que tiene todos los quilates para que de la mano del país sepamos que este proceso va en serio y es el proceso por el cual hemos luchado 50 años.
Juan Pablo Estrada.
Diana, sí, lo hemos dicho aquí en otras oportunidades, pienso que los que creemos firmemente en el proceso y confiamos en que llegue a buen puerto, hemos demandado siempre al gobierno un poquito más de actos que le transmitan y que logren vencer el escepticismo. Como dice Luis Felipe, la pistola de Carlos Pizarro envuelta en la bandera de Colombia y la expresión de Pizarro entregándola, de reconocimiento de la entrega, de que no le iba a usar más, todo lo que esa imagen significó, es importante, y acá está haciendo falta eso. Aquí hemos hecho una escalera: primero no van a firmar y se van a parar, luego firmaron pero no se van a concentrar, pero luego se concentran, ellos no van a entregar las armas, y el protocolo que se estableció ha colaborado a que se genere esa incertidumbre, porque la gente quiere ver esos fusiles que se están silenciando, aunque deberían ver también las estadísticas del Hospital Militar, que son todavía más contundentes y muestran que sí se silenciaron.
Claudia López.
Pues Diana, yo creo que es una buena noticia. Si bien, digamos, nadie espera pues que se haga un show pues publicitario con el desarme. Yo creo que si los colombianos todos sí queremos ver una imagen concreta de ese desarme. Yo no es que desconfíe, por supuesto, si el Naciones Unidas, que es el mecanismo de verificación, dice que las FARC ya entregaron el 30% de sus armas en campamento, pues yo no tengo la menor duda al respecto y les agradezco su trabajo. Pero me parece que para la confianza ciudadana, para la historia, para la memoria histórica de Colombia, una imagen concreta y pública de las FARC entregándole a Naciones Unidas un armamento no sobra y sí ayuda. Ayuda mucho a crear confianza, a validar la información, incluso a la legitimidad misma del mecanismo de verificación. De manera que espero que lo de mañana cumpla con ese adecuado balance. Que no, yo entiendo y me parece bien, digamos, que los miembros de las FARC no han querido pues que su desarme se vuelva pues un show mediático y etcétera. Hasta ahí lo entiendo. Pero sin necesidad de hacer show, es que es una noticia histórica. Es que no puede ser que de este, que es tal vez el mayor logro en la historia de Colombia en materia de conflicto armado, desarmar a la guerrilla más grande no solo de Colombia, sino de América Latina, no vaya a quedar un registro gráfico.
De acuerdo.
Solamente queda un registro documental, digamos, de los informes del Comité de Verificación. A mí me parece importante y espero que mañana lo hagan bien.
Muy bien. Luz María Sierra.
Pues Diana, redundar un poco en todo lo que han dicho, en realidad no es muy claro por qué no teníamos la foto, es decir, es como en este proceso de paz en el que se han cuidado tanto las formas de comunicación, no entiendo por qué no existía esa foto, en parte porque las FARC no querían sentirse como que estaban desarmándose y entregando las armas al gobierno de turno y probablemente encontraron la fórmula de Naciones Unidas. Pero como dijo la periodista María Sol Gómez el fin de semana en el periódico El Tiempo, hizo un artículo, pues era la búsqueda de la foto que hacía falta, porque la semana pasada reclamaban, no, que la noticia más importante, el desarme, que nadie la cubrió. Pero en realidad era que
no
tampoco
se puede cubrir algo que no,
no había,
se muestra.
Sí, como unos datos que ya se habían
pero
dicho.
Pero en este momento tenemos la voz de la que le da la credibilidad, que es Naciones Unidas, pero sería maravilloso poder ver esas armas en
claro,
esos
claro,
porque
es la foto,
mientras,
es decir,
mientras
es
el gobierno
la,
se aferra al protocolo,
la
oposición sí comunica el otro mensaje, que no la están entregando, que sí, esas armas no, sin tener tampoco la foto
ahí sí
de las otras
ahí
armas.
Sí cabe esa frase que una imagen vale más que mil palabras.
Tal cual,
sí. Esa imagen será la que le pone como un cierre, como un moño a todo este proceso de paz.
Sí, y hay una foto que sí está, y es la foto de 305 guerrilleros que se convertirán en escoltas en la UNP para cuidar a sus exjefes. Una foto que yo los invito a verla en caracol.com.co, pero se las puedo mostrar, Natalie, si quieres dar la vuelta para que quienes nos siguen en Facebook pues puedan ver esta foto, que es una foto en la que aparecen uniformados los que van a participar. Es esta foto que ustedes están viendo acá, donde están todos los escoltas, las personas que van a convertirse en escoltas. Es una imagen que cambia radicalmente los uniformes de la guerra por precisamente los uniformes. Y esto no solamente será, digamos, una foto de escoltas, los veremos también en los parques.
Es que si vamos a pasar la página y los vamos a recibir en la sociedad.
¿Qué sienten ustedes al verlos? Y voy a buscar rápidamente lo que les dijo hoy Iván Márquez durante la presentación de ellos, porque tenían que someterse a unos exámenes, tenían que someterse pues a unas pruebas, y también hubo un discurso de ellos, de él, a sus integrantes. ¿Qué le dice a usted?
No, yo creo que es lo esperado, es lo deseado. Son guerrilleros rasos, han padecido el conflicto tanto como nuestros soldados, y tienen que tenernos oportunidades, y esto no es nuevo. Cuando lo del M-19, también ellos y el EPL pidieron que sus cuerpos de seguridad estuvieran conformados por gente la que ha estado con ellos, hay todavía ese margen de desconfianza. Yo, obviamente aquí lo van a capitalizar porque gente que va a estar armada, y eso ha causado bastante escozor, pero van a estar armada bajo unos parámetros, con un entrenamiento previo, vinculados a una entidad del Estado, y yo sí quiero verlos a todos en otras actividades distintas de la guerra, volando oleoductos, tumbando torres, y enfrentando a sus propios hermanos. Entonces, bienvenidos a la reincorporación.
Claudia.
Pues Diana, yo celebro la foto, pero razón de más para el tema que veníamos comentando del desarme, porque mucha gente no entiende cómo uno ve que unos guerrilleros que acá apenas acaban de salir ya los van a contratar como funcionarios públicos, y eso sí nos lo muestran en una foto, y en cambio el desarme no nos lo muestran. Entonces, si nos van a mostrar todo, que nos lo muestren completo. Es cierto, como lo mencionas, que esta no es la primera vez que esto se hace. Digamos, la inmensa mayoría de las guerrillas que se han desmovilizado pidieron que parte del personal que se desmovilizaba se reincorporara a través del DAS en esa época, para que fuera parte de su esquema de seguridad. Hoy en día el DAS pues ya no existe, ya no cumple esas funciones, lo hace la UNP, y por eso va a adelantar ese criterio que, entre otras cosas, a diferencia del pasado, sí tiene exámenes muy rigurosos, digamos, para vincular. Es decir, hay un acuerdo sobre un número mínimo que deberá entrar a cumplir esa función, pero no va a ser cualquiera. Es decir, el Estado se reservó la precaución de tener unos exámenes psicológicos, de trabajo, laborales, etcétera, serios, digamos, para que en todo caso esta labor se cumpla bien. Así que me parece bien, es parte del proceso de reincorporación. Eso es lo que queremos, que no haya gente matando, sino que esté prestando otro tipo de labores.
Ahora, estas personas, no sé si usted tenga como abogado, los que son abogados en la mesa, ¿estas personas también van a pasar por la Justicia Especial para la Paz, o estos son los que tienen automáticamente?
Estos son rasos que reciben amnistía.
Amnistiados.
Y por esa razón pueden ya ingresar
de acuerdo,
en este tema.
Porque
es muy importante, por ejemplo, esa información para la gente.
No podrían.
Sí. Muy bien. Su opinión.
Volver nada más. Son rasos, y al ser rasos, pues entran inmediatamente por favorabilidad dentro de la ley de amnistía, entonces podrían ejercer estas funciones públicas, y este es el objeto de la amnistía. El objeto de la amnistía es que aquellas personas, razas, que nada más cumplieron órdenes, van a reintegrarse mucho más rápido a la sociedad, y lo hacen a través, Diana, de estos 300 escoltas, y lo hacen también a través de los programas que se tienen que desarrollar en las zonas veredales. La gente tiene que recordar lo que pasó con el M-19, como lo han dicho, y muchas personas hoy del M-19 trabajaron en el antiguo DAS, y cuando se acabó el antiguo DAS terminaron dentro de la Unidad Nacional de Protección y también en la Fiscalía General de la Nación, en el CTI, y hasta ahora no hemos tenido ninguna queja de ellos. Eso hace parte de un proceso de paz. Le tenemos que dar la confianza dentro de un proceso de paz, que 300 escoltas que son de confianza puedan estar con aquellos que corren el mayor peligro. Y muchas personas van a decir, pero si estamos en un proceso de paz, ¿por qué necesitan escoltas? Porque ¿cuántos líderes sociales llevamos asesinados? Hay que generar todas las herramientas para que este proceso de reconciliación entre por un buen puente. Y entonces yo creo en esto.
¿Usted se sentiría tranquilo si uno de estos... Ellos obviamente van a cuidar a sus jefes, pero si lo cuidaran a usted, ¿se sentiría tranquilo?
No, yo sí, yo no me sentiría tranquilo, y luego... Con total confianza, yo preferiría tener o protección del ejército, o protección de la ONP directamente de otras personas, o protección de la policía si es necesario. Pero estas personas son los que le dan la tranquilidad a los jefes de las FARC, y por eso claro, ellos no aceptan la protección ni de la policía ni la protección del ejército, y por eso dentro de estos procesos de paz son funcionales para que puedan iniciar ese proceso político que yo necesito.
Tengo que hacer una pausa para el boletín de noticias, pero ya regresamos. Esto es Hora 20.